MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
To meet the final man with nothing on your face except for that familiar beauty. And he will eat you because he didn't look.
Ahora sí, ya con más calma, ¿cómo están? ¿Cómo va su sábado? ¿Qué tal estuvo su puente? Espero que estén transitando alegremente por la ciudad. Nosotros ya aquí listos en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y estamos, como le comentaba yo a Concha, por hablar de ética animal y derechos de los mismos. Pero antes, esto que están escuchando es una canción de Linda McCartney que se llama Cow, ajá, sí, como vaca, exactamente. ¿Saben ustedes que la pareja McCartney son vegetarianos y súper, bueno, ella ya no vive, pero han sido muy activistas en este tema, en tanto la matanza de animales como el no uso de las pieles, en fin. Esta es una canción de 1998 y es interesante porque habla cómo está plácidamente la vaca en el campo, en una pastura, pues, y de repente llega el camión para llevársela al rastro. Bastante deprimente la canción, ¿eh? Pero bueno, hoy que vamos a hablar acerca de estos temas, pues ella es Linda McCartney y la canción se llama Cow. Y hoy, como les decía, tenemos esta parte 2 de la iniciativa de la Ley de Bienestar Animal. Están en Amores de Garra, Enriqueta Garrido, que viene a toda velocidad, que le tocó mucho tráfico, que es abogada, así que ya viene. Ani Guzmán, que la vamos a tener por teléfono, que es una activista, ok, y que chocó, entonces no va a poder llegar, está esperando al seguro. Está bastante conflictuado este sábado. Emanuel Pedraza, comunicólogo y activista de Defensoría Animal, que estuvo con nosotros el 10 de agosto, igual que Ani, y Enriqueta vía telefónica. Antonio Frangiuti, de Animal Heroes, que va a estar también vía telefónica. Y Antón Aguilar, de HSI México, que HSI México significa Humane Society International, en su facción de México, obviamente. Y además, el diputado Federico Doring, del PAN, quien es parte de la bancada animal. Hola, Enriqueta, bien entrando. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué horror esto de los tráficos y demás. A la antigüita, por favor, llámenme al 5166-1025. Además, anoten el teléfono porque estamos regalando los pases para esta película que les comentaba, que es El Amigo, Un Amigo Abominable. Tenemos 15 pases, 5 personas en Twitter, 5 en Facebook y 5 en la cabina. Que nos digan con qué amigo abominable asistirían a esta función. Y solamente lo vamos a hacer ahorita porque la función es mañana. Entonces, márquenos, ya les digo, 5166-1025. Si tienen dudas, escríbanme al WhatsApp, que es 5529-184582. Redes, @ Dominique Peralt, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En Spotify encuentran la lista con la música que encuentran aquí bajo mi nombre y luego la lista se llama Amores de Garra y pues bueno, ya, aquí estamos, entonces pónganse listos para que se lleven estos pases.
Nota de Garra.
Ok, bueno, nada más les quiero contar rápidamente, perdón, me ataranté, pensé que venía otra cosa, acerca de una... Dentro de lo pues complicado, difícil que es que va a ser el tema de hoy, tenemos buenas noticias porque resulta que veterinarios de la Universidad del Valle de México probaron con éxito una técnica terapéutica para atender a perros infectados con parvovirus y acelerar su recuperación en 24 horas en lugar de requerir un ciclo de 15 días, que además ustedes saben que el parvovirus es una enfermedad viral común en los perros que provoca cuadros muy severos de gastroenteritis hemorrágica, además de depresión en la formación de células en médula ósea, y el plasma este que están desarrollando ayuda en dos formas. Entonces es algo muy novedoso y es una ventana de esperanza, porque generalmente los perros que tienen parvovirus no sobreviven. Entonces, ya saben, la UVM, que está ahí en Tlalpan, tiene una clínica veterinaria increíble. Yo ahí llevé alguna vez a mi perra unas fisioterapias, y ahí es donde se está empezando a aplicar esta nueva técnica. Y además va a haber una jornada de esterilización, permítanme que se me ha perdido, aquí está, canina y felina, el viernes 27 en el Deportivo Herreros, en la avenida Organización Popular, esquina Copatli, en Herreros. Entonces, le mandamos un saludo. Es Antonio, ¿verdad, Karen?, quien nos envía esta información. Sí, gracias, Karen. Ok, entonces, pues pónganse listos. Bueno, pues ahora sí. Vamos a entrar de lleno, no sin antes contarles varias cosas, pero primero...
Ley de Garra.
Un activista animal es una persona que cree en la justicia para todos los animales, que estos merecen llevar una vida libre de crueldad. No condonan las pruebas en laboratorios, la agricultura industrializada, el maltrato sistemático, ni el uso de métodos severos de entretenimiento animal o cualquier otra actividad que les genere dolor o incomodidad. Lo más importante, hacen algo al respecto.
Todo inicia el 23 de abril cuando se publica en la Gaceta Parlamentaria la Iniciativa de Ley General de Bienestar Animal. Son dos diputados federales de Morena, Marta Olivia García y José Guadalupe Ambrosio Gachús, quienes envían al Congreso esta iniciativa de ley que se ha recibido como un retroceso a las leyes de protección animal. El 30 de abril, la UNAM, en un esfuerzo para lograr consensos respecto a las omisiones y deficiencias de nuestro marco normativo y con el objetivo de sacar un proyecto legislativo integral, reúne a un grupo de trabajo en el que participan el sector productivo de la industria alimentaria, miembros y expertos de la academia y gente del sector civil. El 9 de agosto, esto es importante, en un comunicado en redes y otros medios, el programa de bioética y la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM se deslindan de esta iniciativa. Por ahí lo pueden checar en Twitter, ahorita la buscamos y se los enviamos para que lo vean. Y esto preocupa y mucho, pues la mismísima UNAM, quien hace este grupo de trabajo a modo de conciliación, ahora se deslinda e invita a una reflexión ética que es muy importante acerca del trato de los animales. Y quiero ponerlos en antecedentes porque invitamos, Karen estuvo ya hablando con los asesores de estos dos diputados que les decía de Morena, Marta Olivia García y José Guadalupe García Gachús, porque toda historia se tiene que contar completa. El 10 de agosto hicimos la primera parte de esta discusión, fue muy breve y por eso estamos aquí reunidos. Y primero dijeron que si venían, ellos no, pero que enviarían a sus técnicos, que querían estar en igualdad de número para que pudieran participar de manera equitativa. Y luego resulta ser que por el tema de la reforma o del tema educativo, que aparte ya se votó en la comisión, en el pleno, tú me corregirás, Federico, no pueden venir. Pues lo lamentamos mucho porque, pues como les decía, toda historia tiene un 360 y hoy nos vamos a quedar como con el 180. Y básicamente aquí no es que la queramos armar de tos, es que es una discusión acerca de ética y acerca de una sociedad, cómo trata a sus animales, cómo podríamos hablar de cómo tratamos a nuestros viejos, cómo tratamos a los niños, cómo tratamos a las mujeres, que sabemos cómo estamos en México en todos esos tonos. Pero vamos a un corte rapidísimo y estamos aquí ya Enriqueta Garrido, Emanuel de Defensoría Animal, Anton Aguilar, Federico Doring, y está Antonio Frangiuti y Ani están en teléfono. Volvemos, no se vayan, que esto se va a poner muy bueno.
1866 es el año que se crea el primer grupo de protección animal en Estados Unidos, la Sociedad Americana para la Prevención contra la Crueldad hacia los Animales. Ese año, esta sociedad pasa la primera ley contra la crueldad animal. Hoy en día es la única que hay.
Amores de garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
La defensa animal inicia con el Código del Rey Babilonio Hammurabi, entre 1750 y 1792, donde se incita al trabajo justo de los burros de carga. En 1824 se forma la primera Asociación Protectora de Animales en Inglaterra por iniciativa de William Wilberforce y Thomas Fowell Buxton, avalada por la princesa Victoria, quien en 1840, al subir al trono, autoriza utilizar el término honorífico real en su denominación Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Le siguieron una en Holanda y otra en Alemania, Baviera. Y en 1846 fue fundada por el doctor Parisot la Société Protectrice des Animaux, en París, Francia.
Esto que estamos escuchando es We Love Animals. Realmente no cantan mucho, es como más instrumental. Ahorita van a oír cómo evoluciona. Y son los Crookers presentando a Solway y a Michelle. Y resulta que el baterista de que se llama Igor Cavalera, que es baterista de Sepultura, colabora con esta rola. Entonces ya saben, no importa en qué género de música esté uno, pues siempre puede tener empatía por los animales, lo cual es maravilloso. Llámenme a la antigüita, 5166-1025. Estamos dando pases para la película de Un Amigo Abominable y nos tienen que contestar qué amigo abominable llevarían a la función con ustedes, y en base a eso, en Twitter, en Facebook y en la cabina, les vamos a regalar estos pases. Arroba Dominique Peralt, arroba Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbsnoticias.com y tenemos estos pases que son para mañana. Si no nos llaman hoy, pues ya no se los van a llevar.
Ley de Garra.
Los hombres generosos y celosos de los intereses de su país se han hecho una obligación. Han formado mutuamente el compromiso de defender a esos desgraciados seres contra la brutalidad y los malos tratamientos de los que, sin comprender sus intereses y olvidando que los animales están dotados de sensibilidad y hasta de inteligencia, los agobian con el peso de sus cargas y los aniquilan a fuerza de cargos inconsiderados e injustos. 1877, México. Publicación en la Gaceta Agrícola Veterinaria.
Estamos aquí de vuelta entonces y ya tenemos a Ani Guzmán y a Antonio Frangiuti en la línea. ¿Cómo están, chicos?
Hola, un gusto. Un abrazo a todos.
Igual para ti, que tuviste ahorita este choque, pobre de ti, qué horror. Espero que estés bien, gracias por enlazarte. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto saludarte, Dominique, y saludar a todos mis amigos que están allá, Antón, Ann, Enriqueta, todos, Federico, qué gusto saludarlos.
No te oyen, pero les manda saludos a Antón. Ani no, perfecto, pero Antón sí les manda. Ok, bueno, siéntanse ambos con la libertad de intervenir en el momento que ustedes quieran. Y yo voy a hacer un resumen muy, muy breve de lo que vimos el 10 de agosto con respecto a esto. Esta ley, esta propuesta, esta iniciativa de ley de bienestar animal, entrecomillado, eso lo digo yo, es una ley utilitaria que cosifica a los animales. Está mal llamada de bienestar animal porque permite al ser humano usar y abusar de cualquier ser vivo en contra de las mejores prácticas a nivel mundial. Su aplicación y cumplimiento sería en toda la República, ya que es una propuesta federal. Está en contra de la jubilación de los animales de servicio, como los oficiales caninos, por ejemplo, lo cual contempla el desecho de los animales, es decir, que los eutanicen cuando ya no sean útiles y que no se puedan adoptar por individuos, solamente por asociaciones o albergues que ya están topados, lo cual lo vuelve muy complicado. El bienestarismo que contempla es menor sufrimiento para los animales, pero no les da ningún tipo de derecho. Los quiere cómodos en sus jaulas y que dizque estén bien alimentados y tal. Y validan actos de exterminación y es la redacción estramposa que en un momento puede permitir peleas de perros, corridas de toros. El 28 de julio se llevó a cabo una manifestación en contra de esta iniciativa aquí en la Ciudad de México porque hay una gran preocupación de que regresen los animales a los circos, lo que se prohibió en el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre el 15 de julio de 2015. Ahora sí, Enriqueta Garrido, abogada, Emanuel Pedraza, Defensoría Animal, Federico Dorin, diputado, y Antón Aguilar, que es, preside HSI México, Antonio Frangiuti, que está en Animal Heroes, y Ani Guzmán, que está en Concientizando por un Mundo Mejor. Entonces, pues, abro la mesa, quien quiera empezar. Enriqueta, vamos por las damas.
Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente, muchas gracias. Pues bueno, esta ley, además de toda esa pretensión, quiere posicionarse como una ley que regule todo lo que tiene que ver con los animales y además regularlos de manera, como ya dijimos, en cuanto al abuso, ¿no?, que se pretende del ser humano hacia los animales, y pretende pasar por encima una Ley General de Vida Silvestre, del Equilibrio Ecológico, de Federal de Sanidad Animal, Código Penal Federal y Código Penales locales, ¿no? ¿Por qué? Porque además pretende en esta reforma modificar la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es decir, no solo quiere pasarlas, sino quiere pisarlas y decir, posicionarse y decir, todo esto ya no vale, ¿no? Ahora lo que va a contar es esto. Y eso no puede ser. No podemos ir a la involución de los derechos de los animales. O sea, todo lo que se ha avanzado han sido años de trabajo, años de lucha para que se vayan reconociendo cada vez más los derechos y no todo lo contrario, ¿no? Como bien mencionabas, un retroceso. Entonces, si hay una Ley Federal de Sanidad Animal que prohíbe matar animales sanos, esta ley dice adelante, lo cual pues es incorrecto. Si regresar a las peleas de perros es un delito federal, está regulado y está sancionado además toda la cadena, o sea, el que compró el boleto, el que prestó el terreno, el que asistió, o sea, ¿por qué pretender pisotear estas leyes? Y pretender dejarla como una ley marco por encima de todas las demás, ¿no? Entonces, no podemos permitir que esta ley avance. Definitivamente se tiene que trabajar y trabajar con gente que esté involucrada, porque el agregar y meter cosas sin leer todo lo que ya se tiene, es una materia muy vasta. Está regulado mucho, pero por todos lados, ¿no? Tenemos 5 leyes, tenemos a nivel local 10 autoridades, tenemos leyes federales, pero en el tema de justicia es donde nos estamos quedando cortos, porque en la teoría hemos avanzado, creo que bastante, y no podemos retroceder.
Estoy de acuerdo, es total retroceso. Federico Dorin, que es parte de la bancada animal, que se
animalista.
Hizo...
Animalista.
Suena mejor animalista. Animalista, ¿verdad? Con diputados de todos los partidos. También invitamos a Leti Varela, pero ella está de viaje, ya se ha pronunciado fuertemente con una carta que pueden encontrar en su perfil, en Twitter, en contra. ¿Cómo va este asunto en el Congreso?
A ver, no ha avanzado, se turnó a comisiones y está... digamos, como digo yo, como balsero cubano entre La Habana y Miami, sin rumbo cierto, no sabe a dónde va a llegar. Pero déjame un poco poner un contexto, sumándome a lo que han dicho. Yo, de la lectura de la propuesta, sostengo que es una ley que o les hizo el gobierno a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o alguien que está vinculado a la industria ganadera. No es una ley que tenga que ver absolutamente nada con bienestar animal. Déjame plantear dos temas adicionales. Uno, en ninguna parte de la ley se desarrollan los derechos de los animales. No hay un solo artículo, no hay un solo capítulo, no hay nada que hable de los derechos de los animales. Se pasa de las definiciones de los distintos tipos de animales a cómo interactúan los animales en las actividades productivas y o recreativas. Eso es una cosa grotescamente
perversa. ¿No?
Perversa. Y lo que sí desarrolla más a profundidad, cuando reserva para el tema federal, los animales que tienen que ver con la enseñanza y la investigación científica, son las actividades económicas. Déjame compartir con la autoridad una cosa que sostienen los dos diputados, porque cuando uno es diputado y firma una iniciativa, pues lo que firmas lo sostienen. Ellos dicen en la exposición de motivos esto, que es una joya, dice: el activismo para evitar el maltrato animal ha generado una especie de polarización con los sectores científico, de investigación y agropecuario, debido a la radicalización de dichos movimientos. Sostiene la iniciativa que el bienestar animal tiene alcances en las esferas de enseñanza, investigación biomédica y salubridad, y ellos sin pudor reconocen que no están hablando de animales, sino que lo que están intentando hacer es conciliar el reconocimiento de los seres sintientes con las actividades productivas, al sujetar las actividades productivas a los derechos de los animales. Pero es una ley que está diseñada para aquellos que se ganan la vida y hacen dinero derivado de animales en espectáculos públicos, es, de animales en investigación científica o de animales para consumo ya sea de otros animales o humano. No es una ley que tenga que ver con animales, no es una ley que tenga que ver con bienestar animal, y creo que ese es lo primero que hay que criticarle a los dos diputados, porque están utilizando un tema muy noble para disfrazar una intención muy torcida. No solo está mal hecha, me parece a mí que es una simulación y una toma de pelo.
Sí, porque en un momento dice, se les atribuye a los animales el carácter de elementos naturales susceptibles de apropiación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano. Antón.
Yo quisiera, digo, coincido plenamente, es una iniciativa regresiva, que no aporta una mejoría al marco que ya existe de bienestar animal, sino que más bien da varios pasos
hacia
atrás.
¿Puedes mover tu micrófono si me volteas a ver para que se te oiga más?
Ok, perfecto.
Ándale, ahí estás.
Un tema que mencionaba ahorita el diputado, el tema del bienestar animal, por seguir un poco en la misma línea, el concepto de bienestar animal pues se ha consolidado científicamente, académicamente y también en las legislaciones, incluso en nuestras propias leyes, ya la Ley de Equilibrio Ecológico, la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, varios instrumentos legales de nuestro país hablan de bienestar animal y lo definen bien. El bienestar animal se define en relación a 5 libertades del bienestar animal, que tienen que ver con que los animales no pasen hambre, no pasen frío, no sufran enfermedades, puedan expresar sus comportamientos naturales y vivan libres de angustia y miedo. La exposición de motivos de la iniciativa habla del concepto de bienestar animal y de las 5 libertades, pero cuando ya se desarrolla el cuerpo de la ley, se deja de lado una libertad fundamental, que es la de vivir libres de miedo y angustia. Uh-huh. Y se deja de lado en sus distintas secciones que tienen que ver con los distintos tipos de animales. Eso me parece que es una deficiencia muy, muy grave y que nos indica que es una ley que es deja regresiva, que es deficiente, sí, que deja mucho que desear. Pues de entrada, una ley de bienestar animal que no tiene una definición completa del bienestar animal, que tiene una definición tendenciosa del bienestar
animal. Claro, es que si la definiera como debiera ser, se compromete a algo que no es coherente con lo que ellos están proponiendo, ¿no? Así es. Antonio, tú habías dicho que le iban a iban a hacer una como contrapropuesta al respecto de esta ley. ¿En qué van con esto?
Bueno, primer tema que quiero contarte, son buenas noticias. La vez pasada traté de platicarlo un poquito, pero ahora son más, porque esta bancada animalista trabaja con muchos legisladores de todos los partidos, entre ellos justamente Federico, que es un animalista genuino. Hay mucha gente que es genuina, como Federico, que está buscando el verdadero bienestar de los animales. Pero esta bancada, bueno, tiene personajes de todos los partidos, legisladores de todos los partidos. Y platicamos esta semana, tuvimos una junta con Laura Rojas, del PAN, con Mario Delgado, de Morena, Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, Rubén Moreira, del PRI, Miguel Ángel Mancera. Y, pues bueno, todos ellos están en contra de esta iniciativa. Es decir, no va a pasar. Entonces, uh-huh, más que yo centrarme en qué significa la iniciativa que tenemos ahora, que en definitiva es un retroceso, como ya han dicho, lo que yo quiero comentarles es que no va a pasar. Roberto Rubio es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que es quien tiene la iniciativa, y él tiene claro que la iniciativa no va a pasar. Él lo ha dicho, no tiene forma, ya lo habló incluso con los diputados, ya lo saben, obviamente están tratando de defender porque hoy se deben a esos intereses que les llevaron a presentar esa iniciativa, sea la industria ganadera, de criaderos o lo que sea, y entonces pues no la pueden retirar porque pues se deben a ellos, ¿no? Los representan y bueno, es su derecho. Por otro lado, no va a pasar la iniciativa, entonces pues bueno, esa es la buena noticia que hay que compartirles. ¿Qué se está proponiendo? Pues bueno, justamente con Federico presentamos en la legislatura pasada una iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, y la verdad es que va bien. Esta iniciativa ya no existe, pero hoy se está trabajando pues en esta iniciativa, todavía reloaded, digamos, todavía con mucho más cosas, y se está trabajando con toda la bancada animalista, incluido Mario Delgado, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, y quien está impulsando este tema también, y bueno, lo vamos a lograr de la mano de él, de Laura Rojas, que también es importantísima, Federico nos podrá platicar de ello también, y bueno, gente importantísima que está pues a favor de los animales. Entonces, pues bueno, decirle a la población, a todos los que nos escuchan, esto no va a pasar, no va a suceder, se está haciendo un gran trabajo, las organizaciones y los ciudadanos que han marchado han hecho saber que no aceptamos esto, y lo tienen claro los diputados. Entonces, esas son las buenas noticias.
¡Qué maravilla! Muchas gracias. Lamentablemente no te escucharon, ahorita les resumo lo que dijiste. Vamos a ir, Antonio y Ani y todos, a un corte rapidísimo, y no se vayan, quiero que platiquemos también de lo que pasó con el pitbull en Iztapalapa, de la señora en Puebla, que tenía un perro en el refrigerador y otros tantos que maltrataba, una cosa espeluznante, y cómo todo esto con las leyes se sanciona, no se sanciona, a propósito de la ética y de la normativa animal. Volvemos. Amores de Garra, ahí venimos.
El 2 de julio de 1850 fue votada en Francia en la Asamblea de la Ley Gramu, que dictaba una multa y o el encarcelamiento de unos 15 días a quienes ejerzan públicamente y de manera abusiva los malos tratos hacia los animales domésticos. Llama la atención que la razón para formular esta ley era la preocupación acerca de cómo el maltrato hacia los animales puede ser una señal de comportamiento cruel o agresivo hacia las personas.
¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Un activista animal es una persona que cree en la justicia para todos los animales, que estos merecen llevar una vida libre de crueldad. No condonan las pruebas en laboratorios, la agricultura industrializada, el maltrato sistemático, ni el uso de métodos severos de entretenimiento animal o cualquier otra actividad que les genere dolor o incomodidad. Lo más importante, hacen algo al respecto.
Siouxsie and the Banshees, y esto que se llama Skin, también una canción que va en contra del uso de las pieles de los animales para que las portemos, pues ya, escandalosamente, como todos sabemos. A ver, entonces, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, estamos en el 102.5 FM, qué bueno que están con nosotros, estamos hablando de ética animal y derechos también de los mismos. Ani Guzmán, que andas por ahí en el teléfono, y Emanuel Pedraza, que está aquí a mi lado, supieron del tema de Iztapalapa, la pitbull que un hombre mató, que la aventó, o subieron un video que luego lo quitaron, pero luego lo volvieron a poner, una cosa espeluznante, que avienta a la perra, y creo que no es la primera vez, ha estado en la cárcel, etcétera. Entonces, es que es esa fina línea de lo que les decía hace un momento, que esta ley, esta propuesta de ley dice que podemos hacer uso de los animales como queramos, porque consideramos que podemos hacer de ellos lo que sea, porque no piensan, porque no son importantes como nosotros y porque no tienen deberes ni derechos. Entonces, en estos casos, el de la pitbull y el de la mujer en Puebla que tenía un perro en el refrigerador y 30 otros esperando torturas inenarrables, me imagino, que se dieron cuenta unos vecinos, seguramente vieron las notas. ¿Cómo está la ley, que sí existe y hay mucha protección, Emanuel, Ani, hoy ustedes que son activistas, para ayudar en estos temas? Ani, si quieres, tú que andas por allá en el teléfono.
Sí, creo que hace rato no me escucharon, que les había mandado un saludo cordial a todos.
Ah, no.
Pues básicamente lo que yo me he dado cuenta, y que pues tuvimos varios casos donde nos hacían reportes de maltrato extremo, es muy difícil en algún punto, y no están bien facultadas lo que vienen siendo ciertas instancias para poder a veces extraer a los animales. Entonces, la gente necesita denunciar, necesitamos enfocarnos mucho en esta cuestión para exigir precisamente que los animales pues tengan derechos y que les den facultades, ¿no? Porque desafortunadamente también muchos de los mismos funcionarios desconocen estos artículos y a veces minimizan o no le dan la relevancia adecuada, me explico. Entonces, a veces poder obtener el apoyo como tal es complejo, me explico. Entonces, yo espero que sigamos avanzando, seguimos trabajando. Yo sé que muchas veces ellos ponen de su parte, más sin embargo, están limitados por lo mismo de su actuación. Y no es necesariamente falta de empatía o de ganas, pero las leyes a veces tienen muchas lagunas legales y ese es el gran problema.
Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Emanuel, además está este tema de el gran énfasis que hacen sobre los animales de producción, que es lo que estaban ustedes hablando ahorita. La industria alimentaria, les dedican varios capítulos detallando la tenencia, matanza, transporte, movilización, aplicando un criterio general sin importar si se trata de que sea ganado vacuno, que sea porcino, que sea avícolas, que tienen necesidades diferentes y que requieren de un trato especial. E igualmente le niegan a los peces una muerte humanitaria porque sale muy caro, ¿no?
Sí, no, la verdad es que ya lo hemos platicado, es una ley que a mí me parece de cosificación, es decir, los animales se abordan desde una perspectiva de que son cosas, esa es la realidad. De inicio, a lo mejor en la exposición de motivos te venden ideas de las cinco libertades, de la importancia del bienestar animal, pero en cada capítulo y en cada numeral te vas dando cuenta que eso es totalmente contrario a lo que venden como inicio. Y yo comenzaría con una pregunta, y que yo mismo también contestaré desde mi perspectiva. El tema es, ¿necesitamos una ley federal o general de bienestar animal? Yo creo que sí la necesitamos. Sería una estupenda oportunidad. Hay más proyectos, por supuesto, que se pretenden o que se han presentado, que no han tenido mucho éxito, están ahí congelados. Pero, sin embargo, yo creo que es el momento, y como decía nuestra abogada, bueno, Keta, que es muy que conoce mucho el tema. El tema es que hay suficiente materia, ¿no?, en otras, a través de otras legislaciones, de otras normativas, para poder generar un documento que tenga un mucho mejor alcance, que sea que le dé un nuevo valor a esta palabra de bienestar animal, ¿no? Hoy lo que vemos, y coincido con el diputado, es que parece que alguien está guiando la mano que escribe esta ley desde la industria. Esa es la realidad, donde sí, la parte que deja dinero sí la quieren, parece, regular, ¿no?, en detrimento incluso del bienestar animal, básicamente. Y las otras, pues dicen, se las dejamos a las entidades federativas, hacen mucha, te llevan mucho a las normas federales, que muchas de ellas están obsoletas, o sea que hemos luchado mucho porque se modifiquen. Entonces, parece una ley que incluso desde la técnica jurídica es bastante deficiente y pobre, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Uh-huh. Es una ley que y lo voy a decir muy claramente, que promueve la violencia a los animales. Es una ley promotora de violencias a los animales. Y hay muchísimos ejemplos, como dejar la puerta abierta, es más, no abierta, está de par en par, el tema de peleas de gallos, por ejemplo, que sabemos uh-huh. que existen, ¿no?, y que son legales en general en el país, y otros animales, ¿no? Su redacción me parece incluso en algunos momentos tramposa. Como ya lo habíamos comentado. Y más allá de todo esto, yo creo que debemos empezar a pensar si como sociedad hoy este tipo de disposiciones no nos colocan muchos pasos atrás de lo que pensaríamos, sobre todo viniendo de una iniciativa de un partido de izquierda que debería tener ideas progresistas.
Así es.
Lo único que no tiene esta ley es
progresista, es retroceso.
Es un retroceso total. A mí me preocupa, porque a lo mejor no va a pasar y tengo la confianza de que no pasará.
Antonio dice fervientemente que no va a pasar.
Toño dice que no pasará, confío en que así sea. Pero lo preocupante de esto es que el lobbying que están haciendo las industrias en la materia, el cabildeo que están haciendo, empieza a generar un tema, me parece, pues complejo. Y hay otra parte importante. Esta ley, incluso en su exposición de motivos, parece una vendetta hacia el activismo. No,
radicales, que es una cosa. Exactamente. El radicalismo del activismo y lo acota en la ley. Tal cual lo dicen.
Uh-huh. Exactamente, convierte al activismo,
bueno, no,
sí, en radicalismo.
Dicen, ha habido, ¿no?, radicalismo en el activismo.
¿Qué? Claro.
Y esos excesos los vengo a acotar en esta ley para que los sectores productivos no sufran consecuencias de eso.
Exactamente.
Perdón, sí, que te ha interrumpido. Pero no, eso no firman en su exposición. Así de motivos, sí, los dos diputados.
Y hay algo que creo que va muy en sintonía con eso, que es la parte sobre las denuncias. de maltrato animal. Entonces la ley dice, cualquier denuncia a juicio de la autoridad puede ser considerada frívola o maliciosa y descartarse, y no solo descartarse, sino que la autoridad puede iniciar un proceso en contra del denunciante por hacer denuncias que ellos consideran frívolas y maliciosas. O sea, eso sí refleja, me parece, un espíritu pues de gran aversión hacia las personas que están preocupadas por el bienestar de los animales
y sobre todo en los derechos de los animales, además de que proponen sanciones administrativas y nada que sean sanciones penales, ¿no? Que,
claro,
que eso tendría que ser algo penal. La crueldad animal.
Yo quisiera retomar un poco lo que dice Manuel. A ver, el verdadero maltrato, si me permite la expresión, se hacen olímpicamente tarugos, porque lo reconocen en la ley como algo que puede pasar, pues dicen, le toca a la entidad federativa y al municipio, porque ellos solo se quedan lo que implica actividades productivas para la federación, claro. Todo lo demás lo echan
a las localidades.
A las localidades, y donde, a ver, circos sin animales, dicen, eso lo tiene que resolver el Congreso de cada estado. Peleas de gallos, el Congreso de cada estado. Aplicación de estas sanciones administrativas o penales, todo a lo que legislen los estados. Entonces, en los temas que el ciudadano, un poco lo que decías de la señora de Puebla y el refri y todos estos casos, o sea, el día a día se lo dejan a los congresos locales. Uh-huh. Perdón, eso es el cetarugo.
Claro.
O sea, la ley general, yo coincido, sí la necesitamos, pero tendría que resolver estos temas desde el marco federal para que no hubiera excepciones, porque los casos de éxito en contra del maltrato animal son la excepción de una que otra entidad federativa que les distingue respecto de lo que ha sido omisa la federación, pero son la excepción, no son la norma. Lo que esta debería de hacer es prohibir todo eso de tajo, y que no los casos de éxito sean la excepción a la norma.
Exacto, sino que sea al revés, ¿no?
Es al revés.
Tú que eres abogada, Enriqueta, a ver, ¿qué? Bueno, ya expusimos lo que está mal. ¿Qué proponen todos ustedes? ¿Qué se debería de estar, de qué deberíamos estar conversando en este momento?
Pues bueno, yo creo que deberíamos estar conversando precisamente poniendo en la mesa todo lo que hay, ponerlo en un documento federal o general, y estudiar todo lo que, y ver cuáles son las fallas, porque ahorita muchas de las fallas, pues es en la parte de impartición de justicia. ¿De qué nos sirve, repito, 10 autoridades involucradas y de 10 no se hace una?
Así
si
es.
No podemos una obtener una sentencia condenatoria, ¿no? A veces, de verdad, yo prefiero llevarlos a cívico para que les pongan 36 horas de arresto que irme a la materia penal en donde sé que es algo inalcanzable, ¿no? Y que pasa un año y no se juntaron los elementos y faltó tal, etcétera. Entonces, se necesita que las autoridades tengan también presupuesto, que haya una autoridad fuerte, ¿no?, en esta materia, tanto a nivel federal como a nivel local, y que pueda uno tener acceso a esa justicia, que no se quede en lo inalcanzable toda esa teoría que hay, y que trabajemos en estudiar todo lo que hay, que es mucho, porque hay normas federales, hay normas locales, hay leyes federales, reglamentos, porque además todas las leyes, las generales, las federales, tienen reglamentos, y aparte las locales. Entonces, si no se estudia todo es que eso de manera integral, pues caemos en estos errores garrafales, como esta ley que estamos aquí presentando. Ahora, como decía Antón, las resoluciones de una autoridad tienen que estar fundadas y motivadas por principio constitucional, ¿no? Entonces, el que esta ley diga, pues si lo consideras frívolo, no lo desechas, no se puede. Tienes que fundar y motivar. Fundar implica decir las razones por las cuales considera la autoridad que procede o que no procede, y además el soporte legal, es decir, el artículo que soporta tu dicho. Entonces, todo esto, efectivamente, como todos lo hemos comentado, es una burla, ¿no? Es una verdadera burla, y algún el diputado que propone esta iniciativa, a mí yo lo escuché en la radio y dijo que pues nos faltaba estudiar a los protectores. Creo que a los que les falta estudiar es un poquito del otro lado, ¿no?
Quizá, así es. Entonces, es letra muerta, por ejemplo. ¿Qué es lo que letra muerta todas estas leyes? Porque incluso en la Ciudad de México hace 2 años se reconocieron a los animales como seres sintientes y tienen una cantidad de garantías y todo está pero minuciosamente detallado, pero si tú vas y denuncias, pasa lo que tú dices, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso de esta mujer que tenía a estos perros para torturar y este hombre al que, esa es la mujer a la que querían linchar, se juntaron afuera de su casa, Yo creo que también hay un desdén de parte de las autoridades. Sí se ha formado un movimiento que es el animalismo, no en México, en todo el mundo, que la gente cree que es todos estos que no tienen nada que hacer, pero no es cierto. Es una conciencia diferente que viene desde 1700, ya lo estuvieron escuchando en las cápsulas, antes de Cristo, Emanuel, ¿verdad? Exacto. Entonces, por ejemplo, el presupuesto para este año, para la defensa animal en el gobierno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pasa con esta señora de Puebla? ¿Qué garantías pueden tener esos animales para que no vuelvan a caer en sus manos? ¿Quién me quiera contestar?
Yo quisiera.
A mí lo que me preocupa también es Antoni, que ha bajado incluso el presupuesto para los zoológicos. O sea, eso está muy grave porque finalmente pues ellos tendrían que empoderar y a lo mejor por lo menos si no crecerlo, mantenerlo, ¿no? Pero eso también habla de que pues hace un poco la falta de empatía con esta cuestión. Entonces yo quisiera pensar que las personas que están la bancada animalista está haciendo un excelente trabajo, pero pues sí tendrían también que sumar quienes están ahorita desde otras
instancias
con otra perspectiva, y creo que es importante, ¿no? Ahora, por el otro lado, a mí lo que me tranquiliza mucho es que existe un trabajo de muchos años que pues tiene gran peso y pues creo que en algún punto se va a hacer valer por los animalistas, se va a hacer valer por toda la gente que realmente tiene pues un conocimiento y está entregado a esta causa.
Sí, a este, ¿no? Quehacer, a esta causa, exactamente.
Eso es lo que yo considero, sí. También.
Antonio, ¿ibas a decir?
Sí, claro, bueno, me encantaría, a nosotros nos encanta ver las buenas noticias, ¿no? Y yo veo buenas noticias a partir de esta iniciativa de Antibienestar Animal. Las organizaciones nos hemos unido por una causa, la ciudadanía se ha unido por una causa, y esto hace también que legisladores noten esto y entonces estén buscando cómo hacer algo realmente positivo por los animales. Y hoy, como te platicaba, estamos proponiendo esta nueva iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, que es algo de lo que ya llevamos años trabajando y pues bueno, la vamos a seguir desarrollando. Y decirte también que pase en otros estados también, en este caso, por ejemplo, en Puebla, con la señora de los perros del refrigerador, que el Movimiento Animalista de Puebla, que son más de 80 organizaciones unidas con las que estamos aliados también, pues se mueve cuando pasa esto, y hoy tenemos respuesta del gobierno, porque por cierto, el gobernador firmó un compromiso con nosotros para defender a los animales, y entonces el lunes tenemos cita con el fiscal general del estado, y les vamos a tener muy buenas noticias, porque hemos trabajado también allí. Entonces, yo veo buenas noticias, veo que el movimiento está cada vez más fuerte, y que dos personas, dos diputados de 500, presenten una iniciativa que va en contra de los animales, es para voltearla a ver, pero tampoco es para alarmarnos. El movimiento va muy bien, la industria claro que quiere cabildear, pero no pueden soportar todo lo que está pidiendo la población. La población pide defender a los animales, protegerlos, y vamos muy, muy bien. Entonces, pues yo le quiero dar buenas noticias también a las personas. No solo es esto, no nos quieren hacer daño, sí hay una industria, pero la ciudadanía unida puede lograr todo el cambio que queramos. Solo es activarnos, pasar de las redes sociales y ponernos a hacer algo, no solo dar likes, sino unirse a las organizaciones.
Exacto,
y pues dar seguimiento a lo que hacemos. Somos los ciudadanos los que somos representados en los congresos, tienen que hacer lo que decimos.
Exacto, y justo a propósito de lo que dices, Armando Alonso de Coyoacán llama y nos dice que pide a los activistas y académicos mayor orientación y formación ciudadana con respecto a los derechos para así mejorar acciones a nivel distrito. Entonces tienen razón. Sí, estoy de acuerdo contigo, Antonio, y qué bueno que seas tan optimista y que esto sirva como un llamado de atención para tener esta conversación en la mesa vigente. Y vas a decir, Federico.
Sí, yo, irónicamente, en esa línea, no es solo dinero. Okay. Lo que necesitamos es que los políticos volteen a ver el tema. A ver, acaba de pasar el informe del presidente, acaba de pasar en la ciudad el informe de Claudia Sheinbaum. No le dirigió una sílaba a los animales.
A los animales, tienes razón.
Y está en la cuestión, pero no solo. Tenemos una fiscalía especial creada desde hace muchos años en la Procuraduría. Nunca vienen los informes. Si tú te vas a ver a una sesión del Congreso, cuando comparece la procuradora, no hay un solo legislador que le pregunte por esas consignaciones. Como solo le preguntan de la nota roja, claro, no la tienen en su radar. O sea, no hemos logrado, ni los activistas ni la bancada animalista, que las autoridades públicas se concienticen. ¿A qué me refería con que no es solo dinero? ¿No ves un solo político que sea gobernante presumiendo una campaña de algo que hizo para combatir el maltrato animal. Lo último que yo recuerdo que alguien hizo en la ciudad bien fue cuando Jorge Gaviño era el director del metro y estableció estos albergues para los animales extraviados. Pero me llamó muchísimo la atención porque no lo había visto en años y pareciera que después de eso es el único que en algún momento volteó a ver a los animales y dijo, hay que hacer algo por los que están extraviados en el metro. Pero después de él, tú volteas a ver a los 16 alcaldes o al propio gobierno. Entonces, tenemos que el gobierno en sus campañas le diga a los ciudadanos qué nuevos derechos tienen los ciudadanos. El Congreso no les informa, el gobierno no les informa, y entonces en esa medida los propios ciudadanos no los logran ejercer y no los exigen a cabalidad ante el gobierno. No solo es un tema de dinero, es un tema de obligar al gobierno a que hable de los derechos de los animales. Quizás
sea
redundante,
que sea proactivo, ¿no?
Pero
no,
la ciudad los tiene y el gobierno los tiene que reconocer y hablar de eso, aunque le incomode.
Sí, estoy de acuerdo. Antón,
yo
para
pensaría,
cerrar, ya nos quedan dos minutos.
Igual en una nota un poquito optimista, yo sí creo que las autoridades, a lo mejor no en el discurso político o en el discurso público, pero las autoridades a nivel local creo que cada vez son más sensibles. No estamos desde luego en donde quisiéramos estar, pero sí ha aumentado tanto por parte de la ciudadanía una preocupación por el tema de maltrato animal, han aumentado el número de denuncias de maltrato animal y las autoridades creo que tienen más interés. A veces hacen, creo que hasta maravillas con los pocos recursos que tienen, y creo que también es parte de nuestra responsabilidad acercarnos y tratar de apoyar a las autoridades en el cumplimiento de la atención
ley,
de denuncias,
¿no?,
de maltrato animal.
Sí, yo brevemente, yo creo que el impulso de una normativa de este tipo, de una legislación federal de este tipo, en este caso debe ser la inauguración de una nueva forma de hacer política, de cabildear, de legislar. Yo creo que los diputados están partiendo de premisas equivocadas respecto al activismo, están considerando solo a una parte que es la industria, y yo creo que es momento de que se considere todos los argumentos, todas las posturas, que se discuta abiertamente. Yo creo que esas posiciones maniqueas o extremistas no van a funcionar. Este es el momento de realmente dar un paso importante en un proyecto moderno, en un proyecto que incluya, por supuesto, a la industria alimenticia, uh-huh, que tiene que ver con los animales, pero hay muchas industrias más, y también las personas que nos preocupa el bienestar de los animales y su protección. Yo creo que proyectos como estos deben de fundarse en una socialización, en un regresar a las bases de todo esto, en que evidentemente pues es una lucha complicada el tema de los animales, porque tenemos muchas posturas, pero yo creo que este es un momento de inaugurar una nueva forma de hacerlo.
Estoy de acuerdo contigo. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Antón, Federico, Emanuel, Enriqueta, Antonio y Ani, que están en el teléfono. Ya escucharon, muchas gracias por sus mensajes. Disfruten la película. Creo que se acabaron los pases para un amigo. Ya se acabaron, ¿ok? Nos escuchamos el próximo sábado y Lalo viene como Michael Jackson. Entrando, tú entra ya descaradamente, ya estamos en tu hora.
Bueno.
Que ruede la rueda es lo que sigue con Heriberto y con Lalo. Pura motocicleta y la hora, ¿qué dicen? Más prendida.
La hora más intrépida.
Intrépida. ¿De qué va a tratar el programa de hoy?
Pues mira, hoy traemos pues como siempre las novedades que más nos gusta escuchar a los que andamos diario en dos ruedas, y es que estamos cada vez más cerca del EICMA, que se celebra en Milán, y las marcas están impacientes por demostrarnos cuáles son las novedades, qué es lo que viene, hacia dónde va a apuntar la industria, y es por eso que, bueno, hay varias noticias. Una de las marcas favoritas aquí en el país, que es BMW, ya anunció que la R18, que es un concepto de motocicleta estilo retro, estilo de estas motos de los 40, 50, claro, ahora adaptada a la era moderna, ya va a estar disponible, ya la vas a poder apartar, pero pues les explicamos en dónde sí se va a poder y en dónde no.
¡Ay, qué buena onda! Muy bien, pues felicidades, mi querido Lalo. Gracias, nos vemos el próximo sábado. Michael Amador, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Adriana Pineda aquí en toda la producción, controles, redes, etcétera. Que tengan un muy buen programa y quédense, porque aquí hay pura velocidad y poder.
Velocidad, poder y hablando de poder, pues también mujeres empoderadas.
Eso.
Que cada vez son más las chicas que se suben al manillar. Tú también podrías, déjame decirte, ya ves que ahora puedes llevar a tu mascota a todos lados.
Exacto.
Ya hay más accesorios, y te acuerdas que no hace mucho platicamos de eso, de los accesorios que ahora se están desarrollando para que tú como rider te puedas llevar a tu amigo cuadrúpedo a todos lados. Nos recibiste también la noticia de que en el metro de Nueva York ahora es obligatorio que tu perrito tiene que andar en bolsita.
¿A poco? ¿Sí? ¿Y un pastor alemán cómo lo llevas en bolsita?
Eso es lo más chistoso, porque ves, hay unos perritos que nada más se les asoma la cabecita. Y bueno, ¿no? Y como en las motos, que igual lo mismo, ves unas backpacks donde nada más se asoma la cabecita. No.
Bueno, con los de mediana talla o chiquitos, pues se entiende, pero los más grandes. En España, es correcto, sí. en los camiones de transporte público, ajá, ya se puede llevar al animal, no en bolsa, contigo. Hace unos meses dimos esa noticia, o sea, también.
Está el padre. Tema pet friendly es cada vez una cada realidad vez más cercana. Qué
así
bueno.
Es, sí.
Me da mucho gusto.
Pues, muy buen programa.
Lo mismo digo, excelente debate el que te acabas de aventar, mi querida Dominique. Como siempre, con música que a todos nos encanta. Ah, seguimos tu ejemplo. Pero vamos a continuar, amigas, amigos riders que ya nos están escuchando. Es 21 de septiembre, un día soleado después de unas buenas tormentas las que vivimos el día de ayer. Y a mí personalmente me tocó, por eso quiero iniciar este programa recordándoles que es importante siempre cargar su equipo, su traje de agua, lleven su impermeable, porque tal vez suene un poco reiterativo, amigos, pero es importante llevar este equipo porque el cerebro manda señales cuando el cuerpo se siente vulnerable. Tenemos temperaturas de todo aquí en la ciudad y bueno, quiero arrancar este programa recordándoles eso. Lleven su equipo de protección, que es muy importante, pero también su equipo antiagua, vamos a decirlo así. Señoras, señores, pues estamos arrancando ya aquí con esto que es Que Ruede la Rueda, el programa que es dedicado para todos los amantes de la motocicleta. Y bueno, pues, ¿qué les parece si presento también aquí a mi amigo Luisito Rider, que ya está listo aquí tras el micrófono?
Lalito, todo listo.
Y bueno, pues esto es Que Ruede la Rueda. Son las 15:03. Arrancamos.
MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5.